Es de Habacuc, capítulo 3, verso del 1 al 19. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc, en tono de Siguionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dale a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano. Y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecer a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas. Selah, con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron, y el diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus flechas se fueron, y al resplandor de tu lanza fulgurante. Con la indignación marchaste por la tierra. Con ira pisoteaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Selah. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que rompieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el que devora en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos. En el oleaje de las inmensas aguas, oí, se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy, tranquilo espero en el día de la angustia al pueblo que levantará para invadirnos, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los que son ciervos, por las alturas me hace caminar. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Yo pienso que hay un poquito de un error. Yo pensé que yo iba a predicar. Hay como una batalla aquí, ¿verdad? Tenemos los dos, Pastor Jamal y Pastor TPJ. Qué gozo es estar con ustedes hoy. Si eres un invitado por primera vez, mi nombre es Jamal. Estoy aquí con Timothy Paul Jones, uno de nuestros otros pastores. Estamos gozosos que están aquí, lloramos, Señor, que un canto haya sido cantado que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. En un momento vamos a terminar el libro de Habacuc juntos. Hemos estado en las últimas semanas en este libro y vamos a terminar Habacuc 3. Estamos emocionados de hacerlo. Timothy es un amigo cercano. Hemos sido amigos por bastante tiempo, colaborador en el Señor, estoy emocionado de tener este momento con él. En Forest Baptist Church, yo compartí también con nuestro fundador, pastor, y yo pensé, wow, este es un momento importante, 10 años después, poder compartir el púlpito contigo, Timothy. Bueno, es bueno estar contigo. Yo creo que encontramos esto, el preparar el sermón juntos, ambos. Estamos tratando que el otro ganara, tratar de empujar lo mejor para la otra persona. Y quiero que tú sepas que la actitud como personas que trabajamos aquí, estamos tratando de ayudar a los demás a ganar. Estamos preparando el sermón, siempre estamos tratando de ayudarlos unos a los otros, que pudiera hacer su mejor trabajo. Y con nuestros pastores, no estamos compitiendo los unos con los otros, estamos complementándonos los unos con los otros para poder ser un ganador para todos en el equipo. Estamos emocionados de lo que Dios va a hacer. Estamos agradecidos de formar este sermón juntos. Oramos que Cristo te forme al predicar. Vamos a tomar una pausa. Vamos a quietar nuestra alma. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a pedir al Espíritu que esté con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de ir a tu palabra. Gracias por el gozo de poder estar en este libro por las últimas semanas. Gracias por la forma que estás formando a Cristo en nosotros como iglesia. Te doy gracias por mi hermano, la oportunidad de proclamar a Cristo juntos en este momento. Te pedimos que tú tengas tu voluntad, no por nuestra voluntad o nuestro poder, pero por tu espíritu. Que cada persona que escuche, que tu palabra caiga en suelo fértil. Limpiamos nuestros corazones, los llevamos ante ti, Señor. Ayúdanos a poder honrarte, poder conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén. Hay un sonido que no me puedo sacar de la cabeza, no me pude sacar de la cabeza esta semana al preparar este sermón, viendo las palabras de Habacuc, capítulo 3. Este sonido era más que una canción, era como un gemir. Y este gemir me recordó no solamente las palabras de Habacuc, pero también mis ancestros y cómo ellos en los campos estaban esclavizados y se les dio la peor situación posible, como todo estaba en contra de ellos. Pero ahí en los campos, ahí trabajando, en formando lo que se convirtió en los Estados Unidos, les dio canciones, les dio himnos, les dio fuerza. Permitió que algunos de ellos que pusieron su fe y confianza en Jesús ser conformados a su imagen, música, y la música fue muy importante, poder cantar mientras sufres, poder adorar mientras estás esperando, te lleva más profundo a estar con Cristo en vez de tu propia circunstancia. Y yo estaba leyendo esta semana la biografía de Henry Tubman. En 1822, un hombre llamado Denmark Bates intentó liberar a un grupo de personas esclavizadas para luchar por su libertad en Carolina del Sur, y después de eso se les prohibió cantar esta canción espiritual que se llama Go Down Moses, Go Down in Egypt. Ve abajo Moisés allá en la tierra de Egipto. Se les prohibió. Y ella aprendió esta canción. Pero sus cautivadores les prohibió cantar las palabras de la escritura, pero ellos las cantaron de todas maneras, aún en medio de sus circunstancias. Eso es poderoso. Yo pienso que la meta del enemigo, no importando si estamos en Cristo o no, es robar nuestra canción, robar nuestra esperanza, hacernos que seamos desafiantes en contra de Dios. Vencernos. Y parte de la adoración lo que hace es una protesta en contra de Satanás. Está diciendo, tú puedes robar de mí, pero no vas a robar mi gozo. Quizás me trates de dañar, pero no puedes dañar mi alma. Es escoger, confiar en el Señor, aunque no podemos entender sus caminos. Y es lo que aprendemos en el libro de Habacuc, que es un libro asombroso para nuestro tiempo. Uno de esos libros que está ahí al final del Antiguo Testamento, que muchas veces no lo estudiamos mucho, pero lo que es poderoso de Habacuc es que en medio de la injusticia, en medio del dolor, en medio del duelo, él clama al Señor y dice: Señor, ¿cuánto durarás? ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo es? Hemos estado aprendiendo, Dios le responde, pero no le da la respuesta que él quiere. A veces el silencio de Dios es mejor que cuando él habla. Le dice a Habacuc: Mira, yo voy a tomar esta injusticia, pero lo que no te va a gustar es que voy a levantar a Babilonia, y van a castigar a Judá. Van a pisotearlos, van a ser un instrumento de juicio. Pero en vez de que Habacuc se venciera, él fue más profundo a la adoración, se fue a una torre, empezó a orar y clamar al Señor, y en ese lugar de espera, el Señor lo formó. Y ahora podemos ver que aunque Dios ha hablado, y digo que los de Babilonia van a venir como instrumento de juicio sobre el pueblo, Habacuc no se rinde. Él continúa adorando. Él continúa cantando. Pero esta es la cosa, la mayoría de nosotros saben cuándo cantar cuando las cosas están bien. Podemos cantar muy bien cuando tenemos una cuenta de banco muy grande, cuando la iglesia se siente fuerte, cuando viene justicia. Podemos cantar en ese tiempo, en esas circunstancias. Todos cantamos. Pero Habacuc nos enseña algo diferente. ¿Cómo cantar cuando todo está vacío? Nos dice otro tipo de cantar, porque Habacuc no canta porque Babilonia se ha ido, Babilonia todavía viene, está en camino. Cuando Habacuc está cantando, él nos enseña cómo cantar antes de que veamos los dones, los regalos que Dios nos va a dar, cuando los campos están vacíos. Y este texto es un reto porque no necesariamente es el texto que quieres. Hay partes de la Biblia que tú vas y te hace sentir bien, te hace sentir así calientito, te dice todo lo que quieres escuchar. Habacuc no lo hace. Lo que Habacuc te dice es la verdad que no quieres escuchar, pero que realmente necesitas escuchar. Porque ¿qué es el Señor? Aún es digno cuando todo está vacío. Que nuestra adoración no es la recompensa que le damos a Dios porque nos bendijo. Pero ¿qué si nuestra adoración es la forma que nos aferramos a Dios cuando Él no nos ha dado la bendición? ¿Qué es lo que nos dice Habacuc? Así que este texto, el punto de este texto es que cuando la justicia se tarda, canta, incluso cuando los campos están vacíos, porque el Señor es tu fortaleza. Cuando los campos están vacíos, aún así canta, porque el Señor es tu fortaleza. Y hay tres movimientos simples que vamos a estar en este texto. Primero, aprendemos a cantar antes de que los campos estén vacíos. Primero, orando por misericordia. Segundo, recordando la liberación de Dios. Y tercero, regocijándonos antes de que los campos estén llenos. Así que vamos a empezar en el primer punto, este llamado a orar por misericordia. Si vemos al texto, Habacuc, capítulo 3, verso del 1 al 2, nos dice, empieza con esto, oración del profeta Habacuc en el tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y me asombro. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Qué hermoso comienzo de la oración de Habacuc. Él empieza orándole a Dios, reconociendo la presencia de Dios, luchando con Dios, diciéndole lo que está experimentando. Y esto creo que es la invitación para todos nosotros. En cualquier circunstancia, ser como el apóstol Pablo, orar sin cesar, tener una constante conversación con Dios en buenos tiempos, en malos tiempos, si los campos están vacíos o están llenos. Todos debemos hablar con este Dios. Y Habacuc va a hacer eso, pero notamos lo que él dice. Dice, en tono del Sigionot, no Chananigans, ¿verdad? Pero Sigionot. ¿Qué es eso de Sigionot? Te voy a decir lo que es. Tiene que ver con música. Es posiblemente una orquesta, un género. Muchos teólogos no saben, pero lo que sí sabemos, al ver el verso 19, va a llamar al director del coro y al que toca la lira, los instrumentos de cuerdas, está orando una canción. Este es un himno. Está declarando su frustración, sus predicamentos en la presencia del Señor. Y lo que sucede Cuando traemos nuestro dolor y nuestras circunstancias en la presencia del Señor, no solamente aquí los domingos, pero cuando oramos a Dios en la casa, eso de utilizar nuestro cuerpo nos lleva de nuestra cabeza a nuestro corazón. Dios empieza a formarnos espiritualmente. Él comienza a formarnos. Él hizo música para poder recordar, por ejemplo, A, B, C, D, F, G, H, I. Esa música entra en nuestras venas, ese cantar entra en nuestros cuerpos y esa verdad va profundamente a nuestros huesos y Habacuc nos muestra el poder de eso. Creciendo, yo, hablando de mis raíces, que van desde Nigeria, lo más probable, y aquellos que vinieron como esclavos, que estaban en esos campos, cantando como una adoración, pero también como protesta. Y cualquier persona, sus raíces, tiene un trasfondo de dolor, de dificultad. Pero yo recuerdo en la tradición bautista negra, tengo en mi trasfondo bautistas tradicionales, bautistas pentecostales, bautistas sin denominación. He tenido muchas experiencias en la iglesia negra histórica, y cada iglesia tiene algo en común. Es que las personas venían los domingos y ellos cantaban. No importando si la iglesia era más conservadora o no, ellos cantaban. Que algunas personas cantaban en medio de circunstancias difíciles. Un hombre, persona, se unieron a Kirk Franklin, pues decía, yo canto porque estoy contento, porque soy libre. Su ojo está en la lanza, por esa razón yo canto. Habacuc modela la importancia de venir a la presencia de Dios para recibir consolación y gozo y fuerza y esperanza. Y notamos lo que él dice acerca de esto. Al ir al Señor, oh Señor, escuché de tus obras, he oído lo que se dice de ti, me asombro, he oído, en el verso 2 dice, hablando del Señor, de todo lo que Dios hizo, y más tarde en el verso él va a decir, he oído, pero ahora él va a decir de los de Babilonia y cómo están listos para venir y juzgar. Así que todo se lo está llevando al Señor. Traigo mi alabanza, pero también mis problemas. Y después, al final del verso 2, él dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Esa es una oración poderosa, pero también peligrosa. Algunos estamos adorando por avivamiento ahorita mismo. Quizás en nuestra nación, en nuestros vecindarios, en nuestra familia. Es una oración asombrosa y debemos orar eso. Haz lo que hiciste antes, ahora. Pero cuando oramos, tenemos que reconocer que cuando Dios trae avivamiento, cosas se exponen. Es como algo se sacude. Algo se expone. Hay podada. Y es lo que vemos en el capítulo 1, cuando Habacuc oraba, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está la justicia? Y dice Dios, voy a traer un avivamiento, pero antes que venga ese avivamiento, debe haber juicio. Los babilónicos van a venir. Entonces él dice, hazte conocer en medio de los años. Queremos ver tus obras ahora. Revélate a ti mismo, ahorita mismo. Ya amo esta oración. No solamente ora que los avive, pero también ora que el Señor recuerde. Dice, recuerda tener compasión. En la ira, acuérdate de tener compasión. Tú vas a obrar todo esto y Dios va a confiar en tu proceso. Yo oro que a través de este proceso suceda que Babilonia venga, que seas misericordioso. En el mismo libro, él ora por justicia y ora por misericordia. Abre el libro diciendo, ¿dónde está la justicia? Y el Dios dice, sí, viene la justicia, pero yo soy un Dios santo y yo juicio el pecado. Entonces dice, espera un minuto, también necesitamos misericordia, Dios. Porque el problema no es solamente en Babilonia, Pero al estar en tu presencia, el problema es también yo mismo. Así que al venir, Dios, ven con misericordia. Así es. A veces sucede en la iglesia cuando la justicia se demora. Quizás no nos volvamos ateos, pero sí lo que hacemos es que caemos en el cinismo. Endurecemos nuestros corazones. Somos escépticos acerca de la bondad de Dios. A veces decimos, ah, yo puedo pecar porque Dios no me ha dado lo que necesito. A veces hacemos eso en respuesta. Cuando no obtenemos lo que creemos que nos merecemos de Dios, pero Habacuc no hace eso. Él se acerca. Cuando no obtienes lo que esperabas de Dios, no es algo para que tú te alejes de Dios, pero para acercarte más. Pero Habacuc no solamente se acerca a Dios, también recuerda lo que Dios ha hecho. Y eso es el segundo punto. Aprendemos a cantar al recordar la liberación de Dios en el pasado. Como leímos antes, el texto empieza listando muchos lugares y tú dices, ¿de qué está hablando? ¿Dónde están estos lugares? Tamán, Parán, Midian, ¿dónde están todos esos lugares? Y al leer, me sentí cuando yo era un pastor joven en un pueblo rural de Missouri, pedía direcciones a un lugar en esta comunidad rural y me dicen, bueno, das vuelta al camino de la grava, al lago donde solían vivir los Hamlin, y después pasas al pastizal de los Cheney, y después giras a la izquierda en el árbol que plantaron los Carter. ¿Cómo puedo saber dónde está todo? Así me siento cuando escucho eso de Tamán, Parán, estos lugares. Pero esto es lo que está sucediendo en esta comunidad. Ellos entendían quiénes eran por las historias que se contaban. Todas estas personas de que hablaban, estos lugares de los que hablaban, son en los lugares que los hicieron, los formaron. Cuando escuchamos de Temán, Parán, Habacuc está utilizando esos lugares para recordarle al pueblo quiénes eran y quién era su Dios. Así cuando dice que Dios viene de Temán y Parán, podemos ver el reino de Edom y el desierto. Lo que está diciendo es que cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, es como si Dios llegó de esos lugares desiertos y se mostró. Le está diciendo que recuerden esos momentos en el monte Sinaí donde Dios vino y se mostró y se reveló a sí mismo, reveló su ley, su poder. Y él trajo pestilencia y plagas. Esas plagas de Egipto, cuando dijo Moisés al faraón, deja ir a mis pueblos, esas plagas Dios las utilizó para traer a su pueblo y dejar la esclavitud de Egipto. Y en el verso 7 dice, bajo aflicción vi las tiendas de Cusán y temblaban las tiendas de la tierra de Medián. Estos lugares era un tipo, no solamente un lugar, pero un tipo de pueblo, y estas personas de ese pueblo eran como nómadas. Y esas personas, aunque estaban ahí nómadas, rumando, Dios lo que hizo era tan grande que aún ellos escucharon lo que Dios hizo. Aquellos que estaban lejos de la civilización escucharon lo que Dios había hecho y temblaron cuando escucharon acerca de lo que Dios había hecho. Y yo amo lo que Dios dice ahí. Éramos esclavos y Dios se mostró. ¿Qué hizo Dios? Verso 8. ¿Se ha encendido tu ira contra los ríos, oh Dios, oh Señor? Recuerda cómo Dios salvó a Israel de Egipto, convirtió el río Nilo en sangre y ahogó a los egipcios en el mar, lo que ellos sabían que iba a ser su derrota en el Mar Rojo. Y decían, no vamos a poder cruzar este mar. Y vamos. ¿Qué pasó ahí? Lo que los egipcios creían que iban a destruir a Israel es lo que Dios utilizó para salvarlos. En esas aguas, ellos fueron salvos. Pasaron a través de las aguas y Dios inundó a los egipcios y los ahogó. Dios utilizó lo que sus enemigos pensaban que los iba a destruir para destruir a sus enemigos. Porque eso es lo que Dios hace. Toma lo que el enemigo piensa que te va a destruir y lo utiliza para tu victoria. Es lo que Él hace, cómo Dios funciona. Él toma eso que tu enemigo iba a utilizar para destruirte y lo convierte para hacer tu victoria. Así trabaja el Señor. Y en el verso 11 habla de cómo el sol y la luna se detuvieron en su cenit. Y eso lo recuerda cuando Josué estaba liberando al pueblo de Dios y Dios hizo que el día se hiciera más largo en la batalla. Y lo que está haciendo Habacuc así es que está recordando la historia de Israel, todas esas veces que parecía el final para Israel, que parecía que sus enemigos iban a vencer, todas esas veces. Parecía que no había ningún escape. Está yendo a cada momento, está diciendo, Dios se mostró. Cada uno de esos momentos, Dios se mostró. Dice en el verso 13, la parte más hermosa, pienso yo, saliste para la salvación de tu pueblo. Para la salvación. ¿Te das cuenta? Que hay tantos dioses en los que las personas creen, pero solamente hay un Dios que sale. Hay dioses que se mantienen en los cielos, que se imaginan las personas que están ahí en la tierra, pero solamente hay un Dios que sale. Que sale para salvar a su pueblo. Y es el Dios que conocemos en la escritura. Saliste para la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. Aplastaste la cabeza de la casa del impío. Cuando estás batallando para cantar como Habacuc, cuando estás batallando, haz una lista de las veces que Dios ha intervenido en el pasado. Haz una lista donde no tenías suficiente y después tuviste. Haz una lista de esos tiempos donde parecía que había terminado todo para ti, pero no, no fue así. Una lista que cuando tú merecías ser abandonado por Dios, pero no te abandonó. Que una vez eras pecador, esclavo del pecado, y Dios vino y te salvó. Dios viene y sale. Él viene a nosotros. Y es tan importante para nosotros reconocer que Dios sale. Porque esto es lo que nosotros a veces queremos. Queremos que Dios nos enseñe todo su plan, todo lo que va a suceder. Pero ¿sabes lo que Dios nos da en vez de un mapa? Nos da el arquitecto, no nos da el plan, nos da el arquitecto, aquel que lo diseñó. Nos da aquel que nos diseñó. El arquitecto viene a nosotros. Quizás piensas tú que quieres saber el plan, pero Dios te dice, no, te voy a dar al arquitecto. Voy a llevarte y liderarte a través de esto. Y lo que Dios hace en el verso 14, que él aplasta la cabeza del impío. Destrozaste la casa del impío. Vemos lo que dice ahí en el verso 13 y 14. Él rescata a su ungido y él destroza la cabeza del impío. Ese es un cumplimiento de Génesis 3:15, donde dice que el semblante de la mujer va a aplastar la cabeza del enemigo. El Cristo, el Mesías, que significa el ungido. Esa semilla de la mujer iba a aplastar al enemigo en la cruz. Parecía que Babilonia, Roma, todos sus poderes habían ganado. Las multitudes se burlaban, los discípulos tenían miedo, el justo fue traspasado, pero así como Dios usó las aguas del Mar Rojo para destruir a los egipcios y salvar a su pueblo, Dios tomó a la muerte para vencer al enemigo. Lo que el enemigo pensaba que iba a destruirte, Dios lo usó para victoria. Es lo que Dios hizo. La muerte de Jesús se convirtió en la victoria. Lo mismo que el enemigo pensaba que iba a destruir el plan de Dios, se convierte en la victoria de Dios. Así que él rescató a su ungido. Eso es la resurrección de Jesús. Él rescató a su pueblo. cuando él rescató a su ungido, cuando Jesús se levantó de los muertos y rescatado de la muerte, tú también, si estás en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú fuiste rescatado en la resurrección de Jesús. Tú también estuviste ahí. Y tú fuiste rescatado también. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Esa herramienta del enemigo de la muerte la convirtió en una herramienta para victoria. Así que estamos hablando de cantar, ¿verdad? Cuando los campos están vacíos, quizás se siente difícil, estás diciendo simplemente que quieres que me anime a mí mismo así cuando la vida está difícil. Y la belleza del libro de Habacuc es que nos muestra cómo luchar con Dios. Dios nos enseña a hablar la verdad del amor. De la misma manera, cuando buscamos a Dios, queremos hablar la verdad, notar lo que está quebrantado, lo que está quebrantado en Judá. La injusticia, el pueblo de Dios no están manteniendo la ley, es lo que está sucediendo ahí. No solamente queremos notarlo, queremos nombrarlo, no solamente queremos nombrarlo, queremos llevárselo al Señor para que Él pueda ayudar a navegar eso. La semana pasada, el pastor Timothy habló de la importancia de estar quietos delante del Señor. Es lo que sucede en Habacuc. Dos, dice Habacuc, veo quién eres tú. Y estoy llamado a estar quieto, si voy a estar quieto. Y parte de estar quieto es lo que estamos hablando hoy. Es orar, continuar luchando con el Señor. Parte de estar quieto es, después de orar, recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros, cómo Él nos ha liberado, de dónde estábamos antes. Es una lista de misericordia, le llama mi esposa. Cuando las cosas parecen no funcionar, le empieza a escribir todas las formas que Dios ha tenido misericordia, que ayuda a sacarla de esa oscuridad. Y al terminar, queremos ver también cómo aprender a cantar y regocijarnos, alegrarnos. ¿Y por qué no podemos regocijar? ¿Por qué podemos regocijar? Porque tenemos a Cristo y Él es Señor, no nuestras circunstancias. Este gozo. Y después este miedo, esa esperanza, después desesperanza, es parte de la experiencia del cristiano. Nos va a mostrar aquí Habacuc en el verso 16. Él acaba de recordar la bondad de Dios. Oró Dios, aviva, revela, renueva. Y después habla de todo lo que Dios ha hecho. Y después verso 16. Y oí. Y se conmovieron mis entrañas. Y su voz temblaron mis labios. Y estaba en la iglesia el domingo, ahora es lunes, ¿verdad? Entró podredumbre en mis huesos y tiemblo en el lugar donde estoy. Debo esperar tranquilo el día de la angustia que vendrá contra el pueblo que nos invada. Y algunos de nosotros pensamos que esta lucha con Dios, que quizás nosotros no siendo fieles, pero que algo que queremos subrayar es que esta es la fidelidad. Fidelidad no es fe en sí misma, no es la meta. Es como un parabrisas. Si es perfecto, está bien, pero muchos tenemos fisuras y con nuestra fe está en Dios. Nuestra fe no está puesta en la fe, está en Dios. Y lo que está Habacuc haciendo es que está luchando con Dios. Sus labios, él está temblando, sus labios tiemblan, y a veces así se debe confiar en Dios. A veces se ve llorando delante de él al dormir. A veces confiar en Dios es orar, Señor, ¿hasta cuándo? A veces Dios, ¿por qué yo? Y aunque no es perfecto, el hecho de que estamos yendo hacia Dios, estamos yendo más profundo con él, él empieza a moldearnos, nos empieza a podar, conformarnos a su imagen. No es un proceso fácil, pero ese es el proceso que Él utiliza para purificar nuestra fe, para que podamos añadir a nuestra fe. Y un día vas a decir, yo no estoy donde debería estar, pero seguro estoy que no estoy donde estaba antes. Y Habacuc, en el verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo. Escucha esto. Es una canción, recuerda. Y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Esa es fe madura. Y si tú no estás en ese punto, y tú eres cristiano, estás en Cristo, está bien. Dios te va a llevar ahí. Mantente firme en Él. La Biblia nos dice que permanezcamos en Cristo. Y Dios es como este podador de la viña que nos poda. No porque Él está en contra de nosotros, pero Él es por nosotros, nos ama para que podamos dar más fruto. Habacuc está yendo en ese proceso de podar. Está diciendo, viene Babilonia y esas viñas, esos frutos, esos figos, ya no estarán ahí, esos higos ya no estarán ahí. Vamos a ver. No tienen comida, las personas que estaban contigo ya no quieren estar contigo. No es una temporada de fruto, es una temporada de sequedad. Pero porque tú lo has llevado al Señor, porque has caminado con Él a través del tiempo, estás empezando a entender que Él es tu porción. Aunque mi corazón y mi carne me fallen, Él es tu pastor. Hay temporadas en el monte y temporadas en el valle, y Él es fiel en ambos. Él es tu canción, Él es tu gozo, Él es tu escudo, Él es tu refugio. Habacuc está aprendiendo que Dios es el objetivo, Él es la recompensa. Dice, aún con todo eso, yo me alegraré. Cuando se pusieron a los amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, sí, aún si el Señor, aún si nos, si Dios no venga a salvarnos, yo no voy a arrodillarme, vamos a alabar al Señor. Yo me alegraré en Él. Yo me regocijaré en el Señor en todo tiempo. Yo me alegraré en Él. Algunos de nosotros ahorita mismo necesitamos regocijarnos en el Señor, no en nuestras circunstancias o por nuestras circunstancias, pero en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El gozo viene en la mañana, aunque el duelo pueda estar ahí por un tiempo. El Señor es tu fortaleza. Tu trabajo no es mi fuerza, tus relaciones no es tu fuerza. Más conocimiento no es tu fuerza. Algunos de nosotros, yo no estoy en contra del ser intelectual. El conocimiento, algunas cosas, tu conocimiento no te puede llevar a través de cosas. A veces no puedes pensar y llegar a la paz. Pero yo mantengo en perfecta paz al que tiene su pensamiento en mí, dice el Señor. Si estás ansioso, ora. Pon tu mente en las cosas de arriba. Y Él te da paz que sobrepasa todo entendimiento. Si los campos están vacíos, queremos animarte a cantar. Verso 19. El Señor es mi fortaleza, Él hace que mis pies sean como los de los ciervos. Notemos verso 16. Recordamos que dijo en el verso 16, tiemblo donde estoy. Entró podredumbre en mis huesos. ¿Ves el cambio del 16 al 19? Él estaba temblando en sus piernas y ahora está firme en una montaña como un ciervo, porque el Señor le dio fuerza a sus pies. El Dios le dio fuerza. Y no pierdas esta última frase, el verso 16. Es una. Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Por qué está hablando ahí de instrucciones de la música? Quizás alguien fue un error, piensas tú. No, 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 no fue un error. A través de eso hay música, indicaciones de música. Si ya no, dice Sila, Sila. Hay diferentes frases, dice del director del coro. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto en esta canción? Esta no solamente es la canción de Habacuc, es la canción de generaciones del futuro. Recuerda esto, Habacuc escribe este texto percatado que no es la última persona que lo va a cantar. Va a haber generaciones futuras que cantarán la misma canción. Quiero animarte en tu tiempo de duelo, de batalla, tu fidelidad a irte a Cristo, a agarrarte de Cristo. No sabes quién va a recibir eso como testimonio en el futuro, porque esta no solamente la canción de Habacuc, es tu canción, es mi canción. Él la escribe para el pueblo futuro de Dios. Y cuando sufres, sufres bien y te regocijas en tu sufrimiento, no solamente es para ti, es para las generaciones futuras que vendrán. Y tú vas a poder sostenerles a través de la gracia de Dios cuando ellos ven que tú sufres bien en el Señor. Y es lo que sucede con Habacuc. Vemos a Habacuc que dice, ah, sufro bien. Y si él puede, también yo puedo. Porque no es uno de esos profetas que tienen grandes predicciones del futuro, grandes milagros. Simplemente es un profeta que clama al Señor y no está contento con lo que Dios quiere, pero él escoge la fe y el gozo. Es un profeta ordinario. En Midtown, este no es un sermón que tú actúes cuando como si no hay los campos están llenos cuando están vacíos. Actúa cuando como si los campos están llenos cuando no están llenos. Quizás así está tu vida. Te sientes vacío. Quizás tus relaciones están vacías. Tu cuenta de banco está vacía. Tus planes futuros están vacíos. No sé cómo se ve la vida para ti. Algunos de ustedes ven su vida y dicen, sí, mi vida está vacía. No te digo que digas que está lleno cuando no esté. Nos estamos diciendo los unos a los otros y a nosotros mismos que nos regocijemos aún en ese vacío. Es lo que estamos pidiendo a los unos a los otros hacer. Lo que tenemos que pedirnos a nosotros mismos hacer. Y gracias a Dios que no lo tenemos que hacer en nuestro propio poder. Aun cuando los campos están vacíos, porque Dios es nuestra fortaleza, Él es suficiente. Al terminar, la forma en la que cantamos cuando los campos están vacíos no es recordando cada punto del sermón, cada palabra que Habacuc dijo, es buscando a Jesús. Buscándolo a Él. Él es tu patrón. La Biblia dice que es un hombre de duelo, que conoce el duelo, Jesús, aquel que fue antes de todas las cosas, que puso una piel humana, que fue nacido de mujer, totalmente Dios y hombre, y él lleno de duelo, lleno de sufrimiento, él cantó los blues también, pero modeló para nosotros lo que significa poder vivir para el Padre. No solamente él es nuestro patrón, pero Jesús, cuando estamos cortos, cuando no nos regocijamos. Cuando estamos en autolamento, autocompasión, reaccionamos de manera incorrecta, sabemos que tenemos a un abogado en Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra injusticia. No solamente Él es nuestro consolador, nuestro abogado, pero Él es nuestro poder, al poder en nuestros ojos, en las cosas que están arriba en Jesús, que es nuestra porción, aun si nuestra situación no cambia, Él empieza a cambiar nuestro corazón hacia la situación. Y empezamos a adorarlo a Él, más que adora, más que adoramos lo que, si vemos lo que necesitamos o lo que no tenemos, nos da un contentamiento, nos da una paz, nos da una mentalidad, un gozo que el hombre no, que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. Este es el camino de los aprendices resilientes, los que ven a Jesús que en la cruz no tuvo uvas, no tuvo higos, no tuvo fuerza, pero el Padre dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue sepultado y se levantó al tercer día con todo el poder. Míralo a él. Quiero tomar una pausa antes de comer la cena del Señor y darte una oportunidad, 90 segundos, para estar en este trayecto con nosotros. Vamos a tener en la pantalla unas formas de poder orar. Queremos aplicar la palabra, pensar en las verdades que acabamos de escuchar. Quiero empezar pidiéndote que tú te preguntes, ¿dónde está tu campo vacío? Toma tiempo, nota lo que está en tu corazón. ¿Cuál es ese campo vacío? ¿Qué parte de tu vida que dices, debe haber fruto, pero no hay fruto? ¿Qué parte de lo que está sucediendo en el mundo está tratando de robar tu fe y tu esperanza? Nómbralo. ¿Dónde está ese campo vacío? ¿Dónde está tentado en hacer algo que es bueno hacerlo supremo? Que tú le dices al Señor, si no me haces esto, tú no me amas. Sabiendo que Él te ha dado todo lo mejor que Él tiene en tu hijo que te salvó, en su hijo que te salvó de la muerte y del pecado. Continúa orando y llevando estas cosas al Señor. ¿Dónde necesitas misericordia? En esta semana que te das cuenta que has fallado, reconoce que no hay nada que podamos hacer para poder retribuir esto. Cuando fallamos delante de Dios, todos necesitamos la misericordia. A veces eso hace que no nos regocijemos. Porque hay pecado que no le hemos dado al Señor. Así que ve a la semana anterior. Ve específico. Sé específico. ¿Dónde yo necesito misericordia? Y ahora quiero que pienses en el pasado. Todas las veces que Dios ha respondido para tu vida. Cómo Él peleó por ti. Cómo se sentía cuando estás lejos de Él. Y cómo el Evangelio te salvó y te dio esperanza. Recuerda esas buenas noticias. Recuerda su amor por ti. Recuerda que en la cruz es donde se juntó la misericordia y la justicia. Recuerda cómo Él te pastorea, cómo Él te mantuvo, cómo Él reguló tu mente. Algunos de ustedes quizás lo que sienten es, ¿cómo puedo empezar? ¿Dónde empiezo? Reconozco que tengo que regocijarme, tantos lugares que me quedo corto. ¿Cómo puedo empezar? Y es fácil sentirte frustrado, frustrada, abrumado. Quiero que hagas esto ahora. Al continuar en oración, pídele a Dios hazte esta pregunta, ¿cómo puedo elegir regocijarme hoy? ¿Qué es una cosa solamente que puedes hacer en respuesta a la gracia de Dios hoy para escoger gozo cuando pudieras elegir otra cosa? A veces quieres sentir que quieres cambiar todo ahorita mismo y terminas frustrado, sintiéndote lleno de vergüenza, que no puedes ser lo que Dios quiere que seas. No, no, no. Nuestras almas no funcionan así. No puedes instantáneamente cambiar, pero puedes escoger una cosa hoy. Voy a regocijarme en eso. Que empiece en un lugar. Dale eso al Señor. Una cosa en específico, hoy, donde en esa situación puedes escoger un gozo que no viene de ti, pero viene de Dios. Es una respuesta a su gracia. No tratar de obtener su favor, no puedes obtenerlo, pero sí puedes responder a la gracia que Él ya te ha dado. El Señor está delante de nosotros, por encima de nosotros, a nuestro alrededor. El Señor está debajo de nosotros, en nosotros, en todos lados. Quiero invitarte ahorita mismo a ponerte de pie. Aparte de regocijarte, es simplemente alabar a Dios. Y puedes hacerlo eso de tu propia manera. El equipo viene, estamos preparándonos para la cena del Señor, pero parte del arrepentimiento es regresar al Señor, poner nuestros ojos en Él, en su carácter, quién es Él. Y quizás puedas levantar tus manos. Somos de diferentes tradiciones, a veces tenemos miedo a hacerlo, o tememos ser juzgados o ser manipulados. Tú puedes no hacerlo si no quieres. Pero si sientes libre, levanta tus brazos, abre tu boca. Y alábalo. ¿Qué es lo que quieres alabar del Señor ahorita mismo? ¿Qué es verdadero acerca de Él? ¿Qué es bueno acerca de Él? A veces tienes que adorar. Él es inmutable, que significa que no cambia. Él es fiel. El pastor Timothy nos llevó a la historia de Israel y lo hermoso, cómo hermoso Habacuc habla de las maravillas de Dios. Él es bueno. Eres asombroso, poderoso y amable. Eres fiel y verdadero. Eres trascendente y cercano. Tú eres bueno. Te alabamos, alábale. Te damos un sacrificio de alabanza, Señor, eres hermoso. Fórmanos, Señor. Fórmanos, Señor. Avívanos, renuévanos, sosténos. El Señor que nos busca. Señor, que es santo y aún misericordioso. Te alabamos en el nombre de Jesús. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan y lo partió. Dijo, este es mi cuerpo partido por ti. De la misma manera, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre derramada por ti. Cada vez que comas el pan y tomes de la copa, hazlo recordándome a mí. Es algo que la iglesia ha hecho por siglos y lo continuamos haciendo semana tras semana, recordando que en la cruz el Señor, Dios tomó lo que parecía derrota y lo convirtió en victoria. Lo que hacemos en Sojourn, tomamos un pedazo del pan, lo sumergimos en el vino o en el jugo, lo que permita tu conciencia. El vino está marcado por cuerda. Esta es una comida para creyentes bautizados. Si tú no eres esta persona, si no eres creyente, estamos contentos que estás aquí, si estás explorando a Jesús, estás tratando de resolver esto. Lo que te pedimos es que tomes a Jesús, confía en Jesús en este tiempo. Nos encantaría conocerte después del servicio. En la sala de hospitalidad a mi izquierda, hablar qué significa ser un seguidor de Jesús. Toma, come, ese es su cuerpo, ese es su sangre.